Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20 de nuevo te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Más Vigo en el 104.7 y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Una pausa y viajamos a Bayona. ¿Ves bien? Rebajas en Ópticas Contalén. Disfruta de hasta un 50% de descuento en monturas de marca tanto Sol como Graduado. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 o Avenida de la Florida 45. Ópticas Contalén, 40 años en Vigo, revisando la salud visual de nuestros clientes. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Pues ya estamos en Bayona y lo hacemos para hablar con su alcalde, Carlos Gómez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal?
Tiño estaba a ter unha reunión cunha veciña, non? A falar con ela de distintos proxectos que se poden levar a cabo no municipio. É habitual que lle paren os veciños a falar?
Bueno, sí, en este caso, unha veciña que, bueno, que arquitecta, está traballando nun máster e, ademais, que, bueno, pues está relacionada, ou ese máster que é relacionado directamente co Bayona, concretamente relacionado co casco histórico, e, bueno, estuvemos falando un pouco do presente e do futuro, non? Que ven condicionado, nos guste máis ou nos guste menos, polo pasado. Tuvemos unha conversa, pois, agora, dunha hora, unha hora e pouco, donde me fixo unha serie de preguntas, e acabamos falando do que creo que é importante, ademais, nos poñeremos a traballar xa que na famosa Axenda Urbana de Bayona, non? Axenda Urbana, donde ten que haber un plan estratégico, e que, bueno, esa Axenda Urbana, ao final, o que marca son as directrices que a súa vez veñen marcadas polo Estado e pola Europa, para que Bayona este preparada para diferentes proxectos e, sobre todo, o proxecto de futuro que ten que ter Bayona.
Tamén, proxecto de futuro. A situación da arribada, falábamos hai uns días, que, bueno, podería trasladarse ao mes de outubro. Os comerciantes están de acordo. Que os comerciantes, os hostaleiros, que mensaxe lles cree mandar?
Bueno, en primeiro lugar, en base, bueno, tal como fixeche esa pregunta, o tema de arribada, de trasladada a outubro, primeiro, era unha decisión que hai que tomar de maneira inmediata, precisamente porque a arribada necesita un tempo de preparación de rodor de un mes e medio, ¿no? E, por lo tanto, creo que é unha decisión que tenemos que tomar xa, dadas as circunstancias que estamos vivindo nestes momentos. É certo que hacer plans de futuro a día de hoxe é complicado, non? Pero o que si tiñamos ben claro é que, aínda que no seu momento nos marcamos o obxectivo de celebrar a arribada no mes de marzo, pois as circunstancias non o permiten. Por lo tanto, sí ou sí, había que falar deste tema. Onde tivemos a reunión de portavoces, hai consenso para trasladar a festa arribada, a finales deste mes, entre todos, poñeremos unha data definitiva que vai a estar no mes de outubro e a partir de aí, perfecto, arribada encaminhada. E agora, falando da situación dos empresarios de Bayona, primeiro trasladar o total apoio do alcalde, do grupo de goberno. Somos moi conscientes da situación complexa que están a pasar, donde eu creo que nestes momentos, por parte de docentes competentes, eu creo que están a tratar a hostelería de unha maneira injusta. Eu creo que hai que tomar decisións e decisións pouco fácil, é dicir que a responsabilidade compartida a compartamos entre todos e todas. Eu creo que un sector que está sendo estigmatizado, está sendo damnificado e que necesitan solucións. E as solucións, que non se esqueza a ninguén, que nestes momentos son solucións que ten que dar o ente competente, que é a Xunta de Galicia. Que parece que, bueno, pues, unha vez máis, deriva responsabilidades que lle corresponden aos concellos. Como mínimo, o Xunta de Galicia, o que lle pido é que se sente a falar comigo. E que entre todos, por suposto, faltaría máis, busquemos solucións. Pero que non derive competencias polo artigo 33. Iso que le dá facendo durante moitos anos, durante moito tempo, e máis durante os últimos 10 meses. Por lo tanto, eu creo que teñen que ser decisións conxuntas. E donde os concellos les facilite tamén, porque ao final nos guste máis ou nos guste menos, temos unha lei de entidades locais pola que nos temos que rexir. E, por lo tanto, eu creo que hai que tomar decisións conxuntas entre diferentes administracións, pero, sobre todo, dentro do diálogo, non dentro da imposición. Por lo tanto, eu que pido a Xunta de Galicia é que non se esconda, senón que dé a cara.
O sector da hostelería manterá hoxe unha reunión con tres conselleiros da Xunta de Galicia. Veremos que decisión se toman a partir dese encontro. Pero, alcalde, por que a decisión de pasar a outubro a festa da Arribada?
Bueno, primeiro, se falábamos desa data, primeiro, tamén, porque entendemos que hai que buscar unha justificación histórica, non? Sabemos que no mes de outubro tamén se celebra o Día da Hispanidade, por lo tanto, creo que tanto unha data como outra, bueno, ou un evento como outro, pues están relacionados directamente. Iso por un lado. E segundo, este tipo de eventos, ao final, teñen que servirnos, e máis nesta ocasión, para traballar nesa reactivación económica que é tan importante para o sector servicios e máis un concello como o noso, o concello de Baiona, non? E, por lo tanto, bueno, pues esta decisión está pensada, bueno, e onte consensuámola con todos os portavoces, non solamente do goberno, senón tamén da oposición, bueno, pues para darlle, bueno, pues primeiro o peso institucional que ten que ter esta decisión. Eu creo que era de obrigado cumprimento por parte do alcalde, en este caso por a miña parte, de consensuado cos portavoces, non? Bueno, hubo un bo consenso, expuxemos a nosa maneira de pensar, cada unha súa, pero, bueno, chegamos a ese consenso que é o máis importante. E que, bueno, pois pues, é unha festa, eu creo que a festa por excelencia do noso concello. É algo que temos que sí ou sí levar a cabo. Creo que Baiona non se pode permitir o luxo de perder esa festa no ano 21, e, bueno, pois, dependendo como cheguemos ao mes de outubro, pois veremos o que se vai poder facer, sí. A idea é que, bueno, pois, tamén de levar a outubro e tamén de responsabilidade, pensando de que a gran parte da sociedade pois vai estar vacinada, por lo tanto, os riscos vanse, digamos, a reducir dunha maneira considerable. E, por lo tanto, insisto, dende a responsabilidade e desde todas as perspectivas, tomouse esta decisión.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, moitísimas gracias.
Gracias a vos, que teña desbo día. I've been walking on a tightrope, yeah. I've been dancing with a ghost. Can't nobody take me on my zone. I gotta walk until I get there, yeah. One step at a time. Tell my baby I'll be coming home. I got my eyes on the road.
Y así desde Baiona vamos a regresar a Vigo. Lo hacemos cuando el reloj marca la 1:30 de la tarde. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos escuchándonos en Cope Más Vigo.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te comentaba, 1:30. Continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Tenemos todavía por delante 30 minutos para seguir contándote cositas, cosillas que están sucediendo en Vigo y también en su área metropolitana. Ya sabes que todo aquello que nos quieras contar, todo aquello que nos quieras trasladar, puedes hacerlo a través de diversas vías. Queremos conocer tu opinión, sobre todo de estos asuntos que estamos tratando. También nos puedes hacer llegar tus vivencias. Es muy sencillo hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Mucho hemos hablado estos días de todo lo que se pone en marcha cuando arranca un nuevo año. Hoy queremos saber cómo se encuentra la actividad judicial. Después de un año tan extraño como el que hemos vivido con la pandemia, sin duda este 2021 será muy particular. Y para hablar de todo ello y saber cómo se presentan estos primeros meses, hablamos con Germán Serrano, decano de los jueces de Vigo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Quería preguntarle, ¿cómo está ahora mismo toda la actividad judicial? ¿Comienza un nuevo año? ¿Conseguiremos que se reduzca la situación en los juzgados?
Bueno, el año ha comenzado como terminó, con mucho trabajo, con los juzgados trabajando con normalidad o con la normalidad que permite la pandemia. Y bueno, y prácticamente habiendo ya resuelto esa bolsa de suspensiones que provocó la suspensión de actuaciones procesales por la pandemia inicial, por el estado de alarma inicial, desde marzo a junio, y bueno, y a la expectativa de analizar los datos de ingreso de asuntos del año 2020, que ya los vamos teniendo, y bueno, y a la expectativa de lo que todo el mundo habla de esta avalancha de asuntos, especialmente en civil y en laboral, que en mercantil, que parece que va a traer consigo la crisis económica que se avecina, pero bueno, avalancha que todavía no ha llegado.
Hablamos de casos que se produjeron durante el año 2020, el año de la pandemia. Están barajando los datos, pero ¿cómo fue esa actividad durante este año tan extraño que nos ha tocado vivir?
Bueno, la actividad estuvo paralizada, en mi opinión, demasiado tiempo, porque una vez pasado el estado inicial de alarma de la pandemia fuerte, pues se podría haber vuelto un poquito antes a retomar la actividad judicial con todas las medidas que la autoridad sanitaria establece, como se hizo a partir del mes de junio y que se han demostrado eficaces, porque no me consta, como también resaltó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que haya habido contagios dentro o en las sedes judiciales, de manera que con las medidas adoptadas y las que se adoptan cada día en la celebración de juicios, en las declaraciones, en la asistencia a las sedes judiciales, en el incremento de las vistas telemáticas, etcétera, pues se ha demostrado que la actividad judicial es compatible o puede convivir con esta pandemia que desgraciadamente todavía sufrimos. Los datos es verdad que disminuyeron en general, quizá por la paralización de la actividad, mercantil, porque hay muchas empresas en situación de excedente regulación de empleo, por ejemplo, pero eso no significa que la disminución haya sido considerable, ha disminuido un poco, lo que nos da un respiro, o nos ha ido dando un respiro para poder adelantar y resolver los asuntos suspendidos y embolsados por culpa de la suspensión inicial de la pandemia.
Germán, también se habla estos días de un aluvión de peticiones de FES de vida. ¿Qué se debe esto?
Bueno, vamos a ver. O sea, colapso no ha habido ninguno, en mi opinión, porque el registro civil ha ido funcionando con normalidad. Es verdad que hemos tenido algunos problemas eléctricos que ha provocado la paralización de algunas impresoras que son necesarias para expedir las FES de vida, pero es verdad que en esta ciudad el flujo de personas que solicitan FES de vida todos los meses es bastante habitual y numeroso, y por eso, bueno, igual es posible que a principios de año, sobre todo cuando hay pensiones comunitarias o de otros países, pensiones de la seguridad social, pues se requieren, dependiendo de los plazos, cada seis meses, cada año, FES de vida para comprobar la pervivencia del beneficiario o de la beneficiaria. Pero bueno, es habitual que en este registro civil se soliciten con habitualidad FES de vida.
Germán Serrano, decano de los jueces de Vigo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Cuando el reloj marca la 1:37, nos vamos a ir hasta Redondela para hablar con la portavoz del Partido Popular, Carmen Amoedo. Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Esta mañana, bueno, en las últimas horas hemos conocido esa petición de que tengamos paciencia por parte del gobierno gallego. No sé qué valoración hacen al respecto desde el Partido Popular en Redondela cuando nos piden paciencia en la reducción de los peajes que pagamos por circular por la AP9 y en la gratuidad que se había comprometido para el tramo que va de Redondela a Vigo.
Bueno, lo que nos parece que el Partido Socialista nos pida paciencia, nos parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los ciudadanos de Redondela y del área metropolitana, porque si tenemos en cuenta que había un acuerdo de una comisión mixta entre la Xunta y el Ministerio de Fomento del año 2018, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, en la que se aprobó y se acordó la supresión del peaje, pues no podemos entender cómo dos meses después de haber una moción de censura en la que la izquierda a nivel Madrid decidió cambiar el gobierno y, bueno, pues el señor Pedro Sánchez convertirse en presidente del gobierno, han tenido tiempo de sobra para poder aplicar ese acuerdo. Es decir, que vengan, como han venido parlamentarios socialistas gallegos con la alcaldesa delante del peaje, es decir, hemos conseguido la supresión del peaje y que ahora que nos pidan paciencia y que tengamos que aguantar una suba, pues lo consideramos primero una falta de respeto, lo consideramos además que nos toman el pelo a los gallegos una vez más y que además, evidentemente, para este gobierno de Madrid, para los parlamentarios socialistas y del bloque que nos representan en Madrid, desde luego lo prioritario no es Galicia, eso lo tenemos claro, porque lo mínimo ya es que no tuviésemos esa subida. Nosotros lo hemos hecho a través de nuestros parlamentarios en Madrid, quien fue alcalde en Redondela, Javier Vaz, presentó una enmienda para esa supresión, lo ha defendido permanentemente, desde el minuto uno en que llegó a Madrid ha estado defendiendo que se llevase a cabo esa supresión y no podemos entender cómo nuestra alcaldesa en Redondela sigue estando callada, no dice absolutamente nada y ahora el bloque amenaza con concentraciones, cuando hace 2 meses en un pleno también se ponía la medalla de que ellos, para apoyar los la investidura de Pedro Sánchez, habían conseguido a cambio la supresión del peaje de Grande. Todo fue mentira, eso está claro. Los usaron en ese momento, como hacen habitualmente con el bloque en Madrid, y ahora nos encontramos con que Redondela tiene que seguir pagando un peaje que desde el año 2018 tenía que estar suprimido.
Pero no es la única queja que hacéis al respecto de toda esta situación, pues que sino también que es preocupante que no se haya entregado todavía las ayudas concedidas a la hostelería.
Bueno, lo que está claro es que el Partido Socialista presume siempre, cuando está en la oposición, de que ellos están para ayudar a las personas que en un momento determinado están en una peor situación, que son, dicen que son partidos de izquierdas, que están para ayudar a la clase obrera, para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y la realidad es que en cuanto cogen un gobierno, se vuelven un elitista y se olvidan de la gente, y eso está más que demostrado en Redondela. No nos podemos olvidar de que el gobierno municipal del Partido Socialista, junto al resto de componentes y socios de gobierno, sacaron unas bases para la hostelería y para los autónomos en Redondela, y las sacaron en junio, la primera semana de junio. Estamos a día 13 de enero y todavía seguimos sin que esos hosteleros y esos autónomos hayan recibido un euro de esas ayudas. Nos parece gravísimo porque estamos ante una situación muy delicada. Nosotros, desde el momento en que empezó la primera crisis con el primer cierre y estado de alarma en marzo, presentamos propuestas, porque es que no solo es una cuestión de criticar, sino que es una cuestión también de aportar y de ayudar. Presentamos propuestas de todas las medidas que se tenían que llevar a cabo. Muchas de ellas se aprobaron en pleno, pero el problema es que después la ejecución de las mismas llega fuera de tiempo, completamente, porque esas personas que han tenido que cerrar sus negocios en marzo y que a día de hoy siguen con ellos cerrados, como las agencias de viajes, los recortes que han tenido todo el sector de la hostelería, y que además en Redondela es un sector importantísimo, porque es un sector mayoritario en todo nuestro ayuntamiento, lo que no tiene comprensión para nadie es que es unas ayudas que en junio se presentaron las solicitudes de plazo y que 6 meses después sigan sin estar abonadas en las cuentas de esos autónomos que han pasado un momento muy delicado. Mientras que la Xunta, unas ayudas que sacó en octubre, a mediados de octubre, a mediados de noviembre ya las estaba pagando.
Y además, hablar de los servicios sociales. Ya habéis realizado alguna serie de denuncias lamentando pues cómo se encuentra esa situación, ¿no?
Mira, nosotros consideramos que los servicios sociales de un ayuntamiento tienen que tener un proyecto marcado desde que se inicia el mandato. Y aquí lo que hemos observado, que desde que está gobernando el Partido Socialista en Redondela y Digna Rivas como alcaldesa a la cabeza, han tenido en año y medio 2 concejalas de servicios sociales. Bueno, 3 parece ser, por lo que hemos sabido últimamente. Primero Marta Alonso, que fue la primera concejala y que cesó fulminantemente la alcaldesa porque era evidente el bloqueo permanente que había en servicios sociales. Luego se nombró oficialmente como concejala de Servicios Sociales en la Concejalía del Mayor la propia alcaldesa, algo insólito porque la Concejalía de Servicios Sociales requiere una atención al 100% para poder llevar un programa en condiciones y atender a la gente y hacer un seguimiento de cómo se están haciendo todas las campañas y actividades necesarias en ese área. Y ahora parece ser que tienen la sombra haciendo de concejala de Servicios Sociales a la diputada provincial Olga García. Es decir, que está la alcaldesa como titular para el fotocall, para salir en las fotos, y luego la que atiende es Olga García, la diputada provincial. Entonces, bueno, pues esto nos demuestra la importancia que este gobierno le da a los servicios sociales. Si además tenemos en cuenta que si alguien va hoy a las oficinas de servicios sociales, no le dan cita hasta el mes de febrero, bueno, pues esto es preocupante, evidentemente, porque estamos en una situación complicada donde este área tendría que tener todos los medios a su alcance del concello y donde se tendría que estar atendiendo a la gente en el momento y resolviendo. Estamos preocupados porque más de 2.000 horas gratuitas que dio la Xunta de Galicia para la ayuda al servicio a domicilio para las personas que más lo necesitan, gratuitas, repito, quedaron sin repartirse en Redondela. Esas horas, gente de Redondela que las necesitaba, quedó sin poder usarlas por la inoperancia de este gobierno, porque para ellos han priorizado que la policía local tenga motos, que no diga que no sean necesarias, o que haya una barredora que todavía no hemos visto, pero que ha tenido un proceso de contratación muy complicado, antes de poner en marcha servicios importantísimos dentro de los servicios sociales y dentro del área de mujer, que llevamos desde noviembre sin abogada en el área de mujer. Entonces, otra área que también pretende llevar directamente la alcaldesa, algo que es inviable y que está más que demostrado. Es decir, hemos visto como en un momento muy complicado de pandemia, donde sabemos además que las víctimas de violencia de género, muchas de ellas han tenido que estar conviviendo con sus maltratadores, se han encontrado con que desde noviembre en Redondela no tienen abogada que las pueda asesorar. Y se han encontrado además con que tenemos una alcaldesa concejala de la mujer que no está haciendo ni los programas de autoestima ni los de alfabetización. Algo importantísimo para las personas más vulnerables de nuestro ayuntamiento.
Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Minutos. Restan poquito tiempo para que lleguemos a las 2 de la tarde y además de hablar del coronavirus, de esas restricciones que se han establecido y que te estamos contando en nuestras redes sociales, en nuestra web, en cope.es/Vigo. Pues además de todas esas restricciones, también hay otra noticia que, bueno, desde hace unos días nos sigue acompañando. No tanto como lo hemos vivido en jornadas pasadas, pero bueno, sí que es cierto que el frío sigue haciendo mella en la ciudad, en los municipios del área metropolitana. ¿Y qué hay que hacer? Pues tener mucho cuidado, porque el hielo puede provocar accidentes, ya no solo en coches, sino también pues complicar la situación cuando vamos andando con aceras pues que se quedan congeladas por este temporal de frío y que pueden provocar que si no tenemos cuidado nos resbalemos y Dios no lo quiera, pero que podamos terminar en el hospital porque nos hayamos torcido un tobillo o algo peor. No están los hospitales como para que recibir un aluvión de personas que se han caído, así que por favor, mucho cuidado. El hielo, como decimos, está haciendo mella e incluso me imagino que a muchos les sucederá que se encuentran en el coche por la mañana cuando lo van a buscar con una pequeña capa de hielo que no saben muy bien cómo hacer. La verdad es que estuve preguntando antes en la redacción, porque a mí me pasa, y estuve preguntando qué se hace. Me decían que mi técnica de echar agua tibia encima del cristal para que se vaya, que no es lo aconsejable. Así que os propongo que mañana vamos a hablar con un profesional para que nos cuente qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar para evitar que se nos estropee el coche y bueno, que podamos conducir y llegar a nuestros trabajos a primeras horas de la mañana cuando la temperatura es más gélida. En Vigo,
Mucho cuidado al caminar, porque hay muchas zonas que amanecen congeladas. Ya se avisa de que tenemos que caminar con precaución y que hay diversas zonas de la ciudad que tienen una mayor incidencia de este frío. Así vamos a llegar hasta las 2:50. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de la actualidad que nos está dejando este miércoles 13 de enero.
Dispuesto a cometer, presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagínate los dos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues como te avanzaba, vamos a conocer esas última actualidad que nos está dejando esta jornada. Lo hacemos de la mano de José Jardón. Cuéntanos.
Hola de nuevo, Xia. Pues en primer lugar te voy a hablar del Vitrasa, la concesionaria del transporte público de Vigo, que el año pasado perdió nada más y nada menos que 9,5 millones de usuarios. La concesionaria de transportes, como decía, cerró el año pasado con apenas 13 millones de viajes, lo que supone un descenso de prácticamente el 45%. El concello, por esta acusada pérdida de viajeros, se verá obligada a compensar a la concesionaria, a la empresa, con 2 millones de euros. Algo que llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que la prórroga a la concesionaria pues fue adjudicada durante el estado de alarma con bastante polémica y críticas por parte de la oposición al alcalde vigués. Y en otro orden de cosas, preocupación en el Círculo de Empresarios de Galicia ante la suspensión de vuelos en Peinador, que ha bajado muchísimo el tráfico de pasajeros, algo que se ha agudizado estos días con la borrasca Filomena, que ha provocado la cancelación de la mayoría de las escalas y vuelos en dirección a Madrid, Uxía.
Muchas gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía tenemos que saludar a Santi Peón. ¿Qué tal, Santi?
Hola, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué nos cuentas hoy del mundo deportivo? ¿Qué nos está dejando este miércoles?
Bueno, recuerdo que el Celta no va a competir este fin de semana porque hay partidos de tercera ronda de Copa del Rey y porque también desde estos próximos días, o durante estos próximos días, mejor dicho, se va a disputar la Supercopa de España. Eso hace que, evidentemente, el equipo de Eduardo Goudet pues tenga que seguir trabajando, pero no con la mente puesta en competir durante el fin de semana, porque recuerdo que hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche frente al Betis, el equipo vigués no va a volver a la competición oficial. Esto nos lleva a pensar directamente en el mercado de invierno, que está siendo quizá un poco más pausado que en temporadas anteriores, pero en el que sigue trabajando a destajo, como no puede ser de otra manera, el director deportivo Felipe Miñambres en varias operaciones en ciernes. Por ejemplo, la incorporación o el intento de incorporación de un delantero, que es lo que ha perdido Eduardo Coudet para reforzar a la plantilla. Se está trabajando también en el apartado de salidas, porque hay que recordar que si no sucede una cosa, no va a poder producirse la otra. Es decir, si no se consigue dar salida a futbolistas que no entran en los planes del entrenador y también en los planes del club, el caso sobre todo de David Costas y de Jorge Sáenz, no va a haber masa salarial suficiente para poder afrontar la contratación, o por lo menos traer en calidad de cedido a ese ansiado delantero. Además, te cuento, Uxía, que se han recibido llamadas en el seno del club por un futbolista que está participando muy poco y que además lo poco que lo está haciendo bastante mal. Hablamos de Okai Yokuslu, pero dado que la plantilla es bastante corta esta temporada, debido al coronavirus, las aperturas económicas también han llegado evidentemente a Casa Celta, han decidido no oír, no escuchar esas llamadas que se han producido mostrando interés de distintos clubes para hacerse con los servicios del internacional turco, que salvo sorpresa mayúscula, a partir del cierre de este mercado de invierno, seguirá siendo futbolista del Celta a todos los efectos, por lo menos hasta el final de la presente temporada.
Gracias, Sandy. Un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues se nos acaba el tiempo, estamos llegando ya a las 2 de la tarde. Eso sí, antes quiero contarte dos asuntos que interesan a públicos distintos, pero bueno, que son de interés para todos nuestros vecinos. Por un lado, te cuento que la selectividad este año se celebrará presencialmente. Sé que todavía queda tiempo para estudiar, que todos nuestros jóvenes todavía tienen mucho tiempo para preparar estos exámenes, pero bueno, ya se ha dicho desde el gobierno que será finalmente se celebrará de manera presencial y será antes del 18 de junio. Recordemos que este pasado año, con todo lo generado por la pandemia, bueno, como todo lo que hemos vivido en el 2020, pues tuvo que aplazarse y después, bueno, la celebración fue un poco extraña, no lo habitual como venían celebrando otros estudiantes, pero bueno, lo cierto es que este año ya se anuncia que será antes del 18 de septiembre y de manera presencial. Y por otro lado, quiero hablarte del Día de San Antón, la celebración tradicional cuando se bendice a nuestras mascotas, que aquí en Vigo se celebra normalmente, habitualmente, en la parroquia de la Soledad, con el párroco Monseñor Alberto Cuevas. Pues bien, es una tradición a la que estamos acostumbrados a acudir, a bendecir a nuestras fieles mascotas que nos acompañan cada día, pero bueno, ya nos ha avanzado Monseñor Don Alberto Cuevas, con el que, bueno, estaba en contacto hace unos instantes, que finalmente, aunque se ha anunciado que sí, que se realizará, no se podrá desarrollar como estaba previsto para el domingo día 17, día de San Antón, en el que se bendizan las mascotas. Eso sí, quiere mandar un mensaje de cariño a todas las personas que veneran, decía las palabras exactas de Monseñor Don Alberto Cuevas, decía que los que veneran a la Virgen en su soledad, queremos recordar a cuantas personas se consuelan con la cercana compañía de sus mascotas, que también nosotros deseamos estar a su lado, aliviando su soledad. Es palabras de Monseñor Alberto Cuevas en relación al festejo de San Antón. Y con esos últimos dos apuntes en los que hablábamos, por un lado de la selectividad y por otro lado de mascotas, vamos a llegar ya, eso sí, a las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Recuerda que nuestro informativo local, a partir de las 2:20, te daremos todas las noticias que nos está dejando este miércoles en Vigo y su área metropolitana. Y nosotros regresamos mañana. Ahora, te quedas escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Son las 2, la 1 en Canarias.